La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Paciente con enfermedad de Crohn y con ostomía.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un nuevo podcast que en esta ocasión vamos a hablar con David Muñoz, la experiencia de David. Y como saben ustedes, los que nos siguen, los que nos oyen, en los podcasts de la Escuela de Pacientes lo que hacemos es entrevistar a pacientes, pacientes que hablan de paciente a paciente, entre iguales mejor, como es este título de este proyecto de podcast, que donde los pacientes tienen la voz, nos dan las claves, nos ayudan a pensar de cómo podemos abordar mejor nuestra enfermedad. En este caso, David Muñoz. David, la experiencia de David, es una persona que tiene una enfermedad de Crohn, que tiene una ostomía, y por tanto nos gustaría hablar un poquito sobre ello, básicamente. Hola, ¿qué tal, David?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Queríamos hablar un poco, que nos contaras tu experiencia, tu vivencia, tu situación. Y un poco, si te parece, me gustaría irnos al momento de un diagnóstico. ¿Cómo es? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue eso?
Pues recuerdo que fue bastante complejo, porque no llevaba varios años manifestando varios síntomas que no se pensaban que eran de estrés, de nervios, y hasta que no empecé a manifestar unos síntomas más serios no empezaron a hacerme pruebas. Entonces fueron unos años bastante con incógnitas, con dudas, con preocupaciones. Y luego, claro, luego llegaron las pruebas serias, y es ahí cuando empezaron a ir enfocando lo que era. Y cuando ya me dieron la noticia de que era enfermedad de Crohn, pues la verdad es que me impactó bastante, porque claro, que ni yo mismo sabía lo que era la enfermedad.
Y de alguna forma, ¿cuántos años hace eso, de esa historia?
Ya hace 4 años, bueno, hace 5 ya.
Uh-huh. ¿Y recuerdas el momento cuando te dicen tienes una enfermedad de Crohn? Dices, no sabía qué era. ¿Cómo te sentiste en ese momento?
Pues mira, cuando me soltó la noticia al médico, que la verdad, por una parte, se lo agradecí que me lo soltase así directamente, pero por otra, claro, también agradecí un poco más, hubiese agradecido un poco más de información. Pero claro, en ese momento, cuando te sueltan la noticia, ya te quedas, dices, vale, tengo enfermedad de Crohn, y ya te quedas ahí encerrado, ya no sabes qué preguntar, no sabes qué decir. Y luego ya cuando salí de la consulta, la verdad es que cuando estaba en el autobús me quedé así, digo, voy a tener una enfermedad crónica toda la vida y no sé cómo voy a vivir con ella, no sé qué me va a pasar. Entonces me quedé bastante, no sé, con muchas dudas y preocupación.
¿Y tú qué sabías en ese momento? Dice, tienes una enfermedad de Crohn, ¿y qué es eso? ¿No? Diría yo.
Mi situación era que digo, joder, pues voy a estar todos los días así de mal, como me estaban manifestando ya los síntomas, digo, pues voy a estar todos los días en el baño, cada 2 por 3, y teniendo miedo a salir a la calle, porque en esos momentos estaba con diarreas con los constantes, entonces, y sangrado rectal. Y mucho cansancio, y había perdido mucho peso. Entonces pues digo, joder, si va a ser mi día a día así toda la vida, digo, que no sé cómo va a ser. Digo, hombre, también tenía esperanzas en los tratamientos que me iban poniendo, pero claro, pensar que todos los días te ibas a estar cagando por todos lados es un poco duro.
Un poco duro, ¿no? Y desde ese momento, ya estás en el autobús, te vas hacia tu casa, hasta el día de hoy, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues bueno, la verdad es que no me dio, justo cuando estaba asimilando un poco lo que era la enfermedad de Crohn, me dio un segundo brote, y empezó a los 10 meses, me tuvieron que operar de la ostomía, o sea que no me dio tiempo casi ni asimilar la enfermedad.
¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue ese segundo brote?
tení 2 meses y me dio otro brote. Y ese brote fue más intenso, más duro, porque los dolores son muy fuertes, las diarreas más constantes. Entonces ya no sabía lo que me estaba pasando exactamente, y hasta que al ir a la consulta del digestivo, pues me desmayé en la puerta del hospital, y de la puerta del hospital a urgencias corriendo. Me tuvieron que llevar en una silla de ruedas. Entonces, cuando me hicieron el TAC, me soltaron la noticia de que me tenían que poner una bolsa ya.
Y cuando alguien le dicen, te tenemos que poner una bolsa ya, ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas en ese momento?
Yo, sinceramente, pensaba que me iban a poner una bolsa de supermercado en la tripa, porque no sabía lo que era una ostomía, no sabía lo que era una bolsa de ostomía. Entonces, desde que me soltaron la noticia ahí en urgencias hasta que me llevaron a quirófano, básicamente me lo pasé llorando y preocupado y con miedo.
Uh-huh. ¿Y ahí quién te ayudó? Porque en ese momento en el cual, la verdad, te acaban de dar un diagnóstico, o te acaban de decir que te van a poner en ese momento una ostomía, una bolsa, ¿y qué piensa uno? ¿Qué siente? Dices, sentía miedo, lloraba, pero ¿alguien te ayudaba? ¿Alguien te decía algo? ¿Alguien te apoyaba?
Bueno, solo tenía a mi madre al lado, pero los médicos me dijeron la noticia y se fueron al quirófano a preparar todo. Entonces, solo tenía a mi madre, que la pobre me decía, no te preocupes que todo va a salir bien. Es lo único que me podía decir.
¿Y tú, llorando, qué pensabas?
Pues, ¿cómo sería mi vida con una bolsa de autoría? Claro, no sé ni lo que era. Digo, pues ya no voy a poder hacer nada, ni siquiera salir a pasear a la calle. No sé, el desconocimiento hacía eso, pensar que iba a quedar inútil en casa, sin salir y sin hacer las actividades que hacía y no hacer la vida que hacía antes.
Yeah. ¿Y te operan? Eso debe hacer 3 o 4 años, ¿no? Básicamente.
Sí, hace 4 años. Uh-huh. Sí.
¿Y desde entonces cómo ha evolucionado esta historia? ¿Cómo se vive con una bolsa? ¿Cómo es la historia de David? La experiencia de David en su historia de tener un Crohn y llevar una ostomía.
Pues me puse a buscar ayuda psicológica, que al final tuve que ir a una psicóloga privada, que lo cual la debo la vida prácticamente. Y ella me fue animando a hacer cositas. Entonces, pues me puse a hacer el blog, que ella lo vio bien, porque así me desahogaba con todo lo que había pasado en esos 10 meses, porque como fue todo muy intenso. Y a raíz de que iba escribiendo, pues yo me iba quedando bastante, no sé, bastante liberado, bastante desahogado. Y luego pues resulta que pues la gente lo iba leyendo y yo me iba animando, y hasta el día de hoy pues me gusta escribir posts con mis experiencias, con mis vivencias, que por lo menos es que, hombre, no, cada cuerpo es un mundo, cada cuerpo es diferente, pero que la gente se sienta que no es única, yo creo que eso ayuda bastante. Uh-huh. Saber de que cuando te ponen una bolsa o cuando tienes Crohn, te piensas que eres la única persona que lo tienes en el mundo. Y resulta que hay un montón de personas. Entonces, con el blog me ha permitido conectar y contactar con mucha gente que tiene o la enfermedad o la bolsa de ostomía, y eso también ayuda bastante a aceptar la enfermedad y aceptar la ostomía.
Uh-huh. Tú has dicho una cosa, y es que tú pensabas que te ponían una bolsa de supermercado. La verdad que tenías la sensación de que no podías salir de tu casa. Y en alguna de tus entradas en el blog dices, ¿cómo encontrar información fiable en la red? Cuéntanos, ¿cómo buscas tu información fiable en la red, o para poder vivir, o para poder estar más tranquila, o para poder quitarte tus miedos, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?
Pues, si te digo la verdad, al principio yo entraba a Google, y la verdad que información de enfermedad de Crohn y de ostomía, pues no es igual que cuando buscas un cáncer, no hay tanta información. Entonces, pues al principio pues me fiaba de cualquier página web, luego ya, hombre, no, a ver si veía que decían que si te comías una pera te curaba la enfermedad, no me lo creía, porque eso es imposible. Y a raíz de que hice un curso de búsqueda de información fiable en la Escuela Madrileña de Salud, pues entonces ya empecé a identificar más la información fiable, ver que había en internet y saber dónde buscar realmente. De tal manera también iba buscando la información en las asociaciones como Acu España, por ejemplo.
Y cuéntanos un poco, tú dices en alguno de tus posts, dice, no lo entiendes hasta que lo vives.
Sí, la verdad es que vivimos en una sociedad que ponemos la etiqueta enseguida y se piensan que la enfermedad de Crohn es solo una diarrea que se te pasa en un día. Pero hasta que no, pues claro, vivimos con, que nos dicen la frase, pues yo te veo bien y estás delgado con un dolor increíble de tripa. Y entonces pues como es una enfermedad invisible, pues es eso, que ellos te ven bien y no se creen que estés mal. Que la enfermedad, pues eso, hay días que estás bien, hay días que estás mal. O hoy estoy muy bien y mañana y dentro de unas horas estoy en urgencias. Entonces, es eso, que la gente se piensa eso, que estamos bien todo el día y hasta que no lo entienden no pueden saber lo que sentimos nosotros.
Y tú, en alguno de tus otros artículos dices... mi experiencia con los dispositivos de ostomía. Cuéntanos un poco cómo es mi experiencia con los dispositivos de ostomía. Incluso tienes un artículo que dices las temibles fugas con la bolsa de ostomía, ¿no?
Sí, bueno, al principio nos enseñan, bueno, los hospitales que tienen consulta de ostomía, pues los enfermeros nos enseñan a manejar el dispositivo, la higiene del estómago y sobre todo poner qué dispositivo nos viene bien, porque cada tripa también, como una pregunta, cada tripa es un mundo, entonces adapta mejor un dispositivo u otro. Entonces, al principio me enseñaron ellos en el hospital, pero luego cuando sales del hospital se te olvida todo. Entonces, pues, los primeros días lo llevaba un poco mal, pero luego ya me iba adaptando y me iba acostumbrando. Y bueno, las fugas, pues, por desgracia están a la orden del día y a veces puede ser por fallo tuyo o fallo de dispositivo. Y, pues, por ejemplo, yo he tenido muchas fugas por la noche. Y de estar durmiendo y despertarte, pues, lleno de niebla. Yeah. Y tener que levantarte, ducharte y ya te quedas desvelado prácticamente. Y alguna fuga también he tenido en pleno metro de Madrid, que ahí no hay baños y ahí sí que lo pasé bastante mal. Tuve que salirme del metro, salir corriendo y por suerte había un bar enfrente y el dueño fue muy amable, me dejó entrar sin tener que darle explicaciones de nada y ahí me pude cambiar un poco.
Y también en algún momento, en alguno de tus artículos, que la verdad, la experiencia de David vale la pena leerla porque da muchas claves tal, y dice, la historia de mi fístula perianal.
Sí, muy reciente. Pues justo hace un año me tuvieron que operar de un absceso perianal que poco a poco se convirtiendo en fístula y hasta hace poco, pues, hace 2 meses me tuvieron que volver a operar de la fístula y poner un setón porque estaba empeorando, estaba con infección. Entonces pues ahora llevo, aparte de la bolsa, pues llevo un setón que me dicho que voy a llevar bastante tiempo.
Y alrededor de todo eso, uno cuando piensa, tengo una te empiezan a explorar tu culo, con perdón, ¿cómo se siente uno? Porque dice, por una parte me tengo una historia con mi bolsa de ostomía, me exploran mi culo, ¿cómo te sientes entre una cosa y la otra?
La verdad es que cuando el año pasado no me operaron ni el culo, me desanimé bastante, digo que bastante tengo con la bolsa, que ahora también me está dando problemas en el culo. Entonces fue un poco duro porque aparte me estaba limitando, o sea, ya no podía, me costaba andar los primeros meses, me costaba andar porque me dolía, claro. Y la verdad que yo al verme limitado, la verdad que me desanima bastante. Entonces pues tuve que hacer un poco, vamos, entre un momento de bajón, pero luego ya empecé a recuperarme y a seguir para adelante. Y justo cuando ya estaba ya asimilándolo, pues otra operación para poner el chetón, que bueno, ahora ya lo llevo mucho mejor. Uh-huh. Por lo menos es una solución al problema.
De todas formas, también una de las cosas que tú comentas en tu blog es cómo viajar con una ostomía. Cuéntanos algún detalle para que las personas que nos oyen puedan saber qué hacer si tienes que viajar con una ostomía.
Pues lo primero de todo es equiparte con toda la bolsa. Bueno, ahora con la tarjeta sanitaria, en teoría valen en todas las farmacias. Pero siempre es bueno ir con bolsas de sobra, placas de sobra. Yo siempre tengo así un neceser lleno de placas y de bolsas y de cosas que necesito para la ostomía, y lo llevo a cualquier lado. Por ejemplo, cuando he ido a Barcelona o a Valencia o a Zaragoza, pues siempre he ido con equipamiento de sobra de ostomía. Y así también, pues, a ver si recuerde, pues... bueno, en el viaje, en la maleta de mano también lleva, por si acaso tienes alguna fuga en el tren, en el coche o en el avión, y si sales fuera de España, llevar un pasaporte de ostomía firmado por el especialista, que eso ayuda a que no nos cachen, porque en los aeropuertos o en los controles de seguridad, vamos, al ver, pues a veces se nota un poco la bolsa, pues ellos empiezan a sospechar y a fijarte y a palparte lo que llevas ahí en la tripa, que eso es un momento vergonzoso también, que lo pasas mal, vamos.
Uh-huh. De alguna forma, visto todo eso, tú escribiste hace un tiempo un artículo, dice: cumplo 3 años de vida gracias a ti, bolsa de ostomía. Cuéntanos un poco ese 4 de noviembre. Eso hace un mes que cumpliste 4 años, diríamos, ¿no?
Sí.
Cuéntanos ese cumpleaños.
A veces mucha gente dice: joder, qué macabro es recordar ese día, pero es que ese día marcó un antes y un después en mi vida. El saber que has estado a punto de morirte hace replantearte muchas cosas, y para mí es un día especial. Antes mi vida era de casa al trabajo, de trabajo a casa, y ahora, bueno, también gracias a la incapacidad, pues hago más cosas que antes no hacía. A lo mejor he aprendido a valorar más la vida y más las cosas. Entonces yo creo que me ha marcado por eso.
En ese artículo comentas eso que nos decías antes, ¿no? Que dice: entré al quirófano llorando, muerto de miedo, sin saber qué iba a ser de mí a partir de ese momento, y con 30 años de edad. Dice: desperté confuso, sin ganas de saber de ti, quería ignorarte, no quería saber de ti. Eras una pesadilla de la que quería despertar, pero no llegaba ese momento en el que quería levantarme sobresaltado de mi cama y ver que todo seguía igual que antes, ¿no?
Sí, la verdad que fue un momento de esto de pesadilla, de querer despertar, pero que no quería asimilar lo que me estaba pasando. El final 3 días y medio en la UV sin apenas visitas, y mirando todo el, vamos, tumbado sin levantarte y mirando una ventana a ver cuando anochecía y cuando amanecía. La verdad es que, pues eso, los minutos hacían eternos y te daba tiempo a pensar de todo, de qué iba a ser de tu vida, de cómo ibas a sacar al perro, de que si vas a tener pareja, si vas a volver a tener amigos, cómo vas a contar que llevas una bolsa pegada en la tripa donde echas tus heces. Y además en mi caso, que claro que era una persona joven con 30 años. Y claro, yo no sé, la verdad que digo, joder, habrá jóvenes con bolsa de ostomía, y hasta que no vi un joven con bolsa de ostomía, la verdad que esa intranquilidad no se me quitó. Esa incertidumbre, vamos.
Y en esas historias tú comentas que también te operaste de los ojos, ¿no? Digo, en alguno de tus posts. Cuéntanos un poco eso, ¿por qué? Porque dices, y eso no es una cuestión de estética, ni mucho menos, ¿no?
No, yo empecé desde pequeño debutando en los quirófanos, me diagnosticaron cataratas congénitas a los 3 años. Y pues de los 3 años hasta los 6 me operaron 3 veces de catarata de los ojos por diversas técnicas y ya me, en la última operación ya me dijeron, bueno, ya cuando ya tengas los 25 años, vamos a partir de los 25 años, si quieres te puedes operar para poner lentes y tal, pero ahí ya es mi duda, creo que no cubría la seguridad social o no me acuerdo qué pasaba, no lo volví a mirar. Y ya pues, a raíz de una infección del ojo que me pasó antes de la operación de la acceso perianal del año pasado, pues el oftalmólogo me recomendó altamente ponerme lentes intraoculares para mejorar un poco mi calidad de vida de visión, porque cada vez iba viendo un poco menos. Y me lo recomendó, la verdad que yo tenía mucho miedo de tocarte los ojos, digo, pues como salga mamá, digo, me faltaba ya quedarme medio ciego. Y me arriesgué, vamos, a hacerme el más seguro que iba a salir bien y que todo iba a ir bien. Y acepté la propuesta de operarme los ojos. El primer mes de recuperación de cada ojo costaba un poquito, pero la verdad que ahora que ha pasado un año no me arrepiento de haberlo hecho. Pero no fue nada estética ni nada, pues él me lo recomendó por mejorar mi calidad de vida.
Y en alguno de tus otros artículos hablas de una cuestión, y es qué cosas le pediría al Papá Noel, ¿no? Ahora que hemos entrado diciembre y que es un mes de buenos propósitos y tal, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podrías pedir al Papá Noel para el año que entra, pensando en buenos propósitos, buenas ideas, buenas cosas para tu ostomía?
Pues, hombre, yo pienso más siempre en general, más que en mí, que haya consultas de ostomía en todos los hospitales, en privados, en públicos, en España, incluso en centros de salud, pues no hay personas que le gusta desplazarse hasta el hospital porque lo tiene muy lejos, y ir al centro de salud a que te vean la ostomía, pues sería un buen paso. Y luego también pues unidades de primera atención también en todos los hospitales, para que todos los pacientes de enfermedades y de enfermedades crónico-litis y futuros pacientes pues tengan una referencia y un diagnóstico más rápido y eficaz que cuando lo tuve yo. Y bueno, pues eso, mucho apoyo de las instituciones y de todos los que lleven el tema de sanidad y tal, para que nos mejoren la calidad de vida y vean nuestros derechos, nuestras necesidades. Yo creo que más o menos así, a simple modo, creo que así. Pero se me ocurre.
Un poco para terminar, David, un poco. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha representado para ti el blog, Sé que has participado en jornadas como ponente, sé que tú intercambias con otros pacientes. Un poco, ¿qué ha representado para ti las redes sociales? ¿Qué ha representado para ti el blog? ¿Para qué te sirve a ti? ¿Para qué sirve a otros pacientes?
Pues el blog a mí me ayuda bastante, pues yo soy un chico tímido, siempre digo tímido, y la verdad que me ayuda bastante a relacionarme con la gente, a, por ejemplo, cuando me salieron las primeras ponencias, pues fue un reto bastante importante para mí, porque yo delante del público muy nervioso, y me ha servido para irme superando, más o menos. Y estar en contacto con otros pacientes, guiarles, porque al ver que están pasando por lo mismo que he pasado yo, pues por lo menos digo, mira, a mí no te sienta el apoyo es entre iguales, es importante. Yo creo que un paciente se sienta guiado y se sienta escuchado, ayuda bastante, y bastante mal lo está pasando con el futuro diagnóstico de la enfermedad, pues recién diagnóstico o con una bolsa de ostomía. Pero que se sientan escuchados es bastante importante.
¿Y qué recibes tú de otros pacientes? ¿Qué es lo que te aportan otros pacientes un poco para sentirte mejor, para quitarte miedos, para poder pensar que el futuro puede ser más bonito de lo que es, para pensar en futuro de alguna forma?
Pues hombre, la verdad que he aprendido bastante de experiencia de otros pacientes. Por ejemplo, cuando yo no tenía fístula y algunos pacientes pues me decían, ay, pues yo tengo fístula y tal, y yo que sé, pones en el Instagram, ay, vamos a operar una fístula, y ya se ponen todos en contacto contigo, ah, pues mira, yo la tengo, no ha pasado esto, y lo he hecho así, de esta manera y tal, y, o un simple desánimo, que todo va a salir bien, que mira, que tengo fístula, llevo 5 años con ella y no es para tanto, no sé. Es un apoyo entre iguales que pues ayudándonos unos a otros, pues hace todo que se lleve mejor.
Pues, como dices tú, ayudándonos entre iguales parece que se lleve mejor. Y todos estos consejos de los que hemos hablado hoy con David, los hemos visto y los hemos leído en lasexperienciasdedavid.wordpress.com. Que es el lugar donde David cuenta sus historias, sus momentos, sus sensaciones, sus miedos, y también aporta sus ayudas, nos cuenta sus operaciones, su vacunación de gripe, su decálogo de paciente activo, sus historias que seguramente pueden ser de mucha ayuda para otras personas. Muchísimas gracias, David, por tu experiencia, por tu comentario, por eso de compartir para ayudar a quitarme también esos miedos que tengo, para quitarme esa timidez que a veces uno tiene, ¿no? Y que permite salir del paso y sentirme cada día mejor, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad que el blog y todo lo que he estado viviendo, por ejemplo, pues colaborando con otras asociaciones, con ese paciente, con Cureire, con ACU, la verdad es que ayudar y aportar hace uno sentirse mejor, sentirse útil y por lo menos poner un granito de arena a que todo mejore para los pacientes.
Pues nosotros desde la Escuela de Pacientes estamos encantados de haberte recibido hoy. Tu experiencia, tu vivencia, seguro que va a ayudar a otras personas a poder abordar su enfermedad de Crohn, su ileostomía, su vivencia y sus sensaciones para poder avanzar hacia una vida mejor. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros, con la Escuela de Pacientes, y sabiendo que tienes siempre el apoyo de los pacientes como tú, pacientes como Cureire, como la gente de Cureire, pacientes como FF Pacientes y pacientes de la Escuela de Pacientes que se sentirán siempre cerca de una persona como tú. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la entrevista y por todo lo que hacéis.
nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.